Le damos la bienvenida a la consejera y empezamos con las sustituciones.
Mi grupo no tenemos sustituciones.
El Grupo Popular no tiene sustituciones. ¿Nacionalista Canario?
Sí. Osvaldo Betancor por Sergio Rodríguez.
Vale, por el Partido Socialista.
Matilde Fleita sustituye a Omar López y buenos días. Marcos Hernández sustituye a Teresa Cruz y Patricia Hernández, que se incorpora ahora, sustituye a Yolanda Mendoza.
Muy bien, por Nueva Canaria no hay sustituciones, ni por Podemos y los demás no están. Pues ya está. Entonces, sin más, para no devorarnos más, empezamos, damos lugar a la comisión con la primera pregunta de la señora diputada doña María Australia Navarro, del Grupo Popular, sobre la razón para la demora en la tramitación y resolución de las solicitudes de pensiones no contributivas dirigidas a la señora consejera. Tiene usted la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días, señora consejera. El pasado mes de septiembre recordará que solicité una comparecencia en pleno para hablar del retraso de las tramitaciones y resoluciones de las pensiones no contributivas. Ese día le dije que, según datos de julio, había 8.000 canarios esperando por alguna de estas prestaciones y que encima éramos la comunidad donde más se tardaba en gestionar un expediente, 600 días de media. Recuerdo también lo que me contestó. Y por eso hoy le hago de nuevo la pregunta sobre este mismo tema. Por si no lo recuerda, voy a repetir sus palabras, hablo comillas. Los datos son erróneos. Hay un desajuste en los datos del Inserso que ya está técnicamente resuelto y que se verá reflejado en las estadísticas de los próximos meses. Pues, señora consejera, hoy, según el Inserso y con datos de octubre, los últimos disponibles, en Canarias siguen esperando por usted casi 7.000 canarios, 3.600 por una pensión no contributiva de jubilación y 3.400 por una de invalidez. Es decir, 7.000 canarios vulnerables en vilo, que estarán cansados y desesperados de escuchar siempre sus cantinelas y que comprueban día tras día cómo con usted al frente el caos y la parálisis llegó para quedarse. Mire, también hubo otra cosa que desmintió ese día y fueron los tiempos de espera. Pues nuevamente los datos oficiales dicen que alguien no está diciendo toda la verdad. En aquel momento usted hablaba de 10 meses. Pues mire qué casualidad. Según los datos oficiales, en Canarias se tarda hoy 16 meses para una prestación de jubilación y casi dos años en una de invalidez. Pero por si fuera esto poco, con un plan de choque en marcha y con una investigación de oficio por parte de la Diputación del Común. Lo cierto, señoría, es que los tiempos, en vez de disminuir, aumentan. Y si comparamos los datos de diciembre de 2021 y los de octubre de este año, se ha pasado de media de 539 días a 555. Un trámite, señora consejera, que le recuerdo que según la ley tiene un plazo de 90 días, es decir, que lo que debería hacerse en 3 meses, usted tarda 7 veces más hasta alcanzar los 20 meses. Pero le pongo ejemplos, ¿no?, que eso siempre creo que es ilustrativo. Señorías, para una pensión de invalidez, un navarro espera 3 días, un canario 2 años, 3 veces más que la media estatal. Si hablamos, por ejemplo, de la de jubilación, un navarro espera 15 días, un canario casi 30 veces más, 300 días más que la media nacional. Los datos que le he dado, se lo digo con el máximo respeto, pero creo que son una vergüenza y dibujan una dura realidad. Y claro, yo me pregunto, ¿cuál es la excusa hoy, señora consejera? ¿Hay de nuevo un desvío en los datos que tienen que ver con la acumulación de fallos en el aplicativo anterior? Porque usted nos dijo, ese día del que hablamos, que había en la lista de espera 4.857 personas. Y los datos oficiales, no me los invento, no los dice el Partido Popular, son oficiales, la desmienten. Ese era el compromiso del director general del Inserso, el señor Barriga, que según usted nos dijo que los datos saldrían corregidos en las siguientes estadísticas. Con compromisos así y con excusas como las que siempre encuentra, pues ya se sabe, unos por otros y la casa sin barrer. Pero, señora consejera, es que da la sensación que usted sigue sin ser capaz de hacer la más mínima autocrítica y con tal de imponernos su realidad, la que solo usted ve, se empeña a ignorar, después de tener los mayores recursos a su disposición, su responsabilidad en el fracaso del sistema de protección social. Yo espero de verdad que hoy no me vuelva a decir que la culpa sigue siendo del Inserso. Yo de verdad espero que hoy no me vuelva a decir que es que hay un desvío en los datos. Yo le voy a pedir que nos diga cuál es la realidad, cuál es el problema que hay, porque lo que está claro es que hay 7.000 canarios que esperan por usted. Y no me pida, no a mí, a los canarios que están sufriendo, que por cierto son los más vulnerables, que vuelvan a hacer un acto de fe y que creamos una vez más que lo que usted dice es la verdad. Señora Santana, poco o nada puedo ofrecer a los canarios si no es capaz de reconocer que hay un problema de gestión. Y esto se traduce en un panorama de precariedad y desolación para los canarios. Sobre todo, le insisto, en aquellos que peor lo están pasando. Díganos la verdad. ¿Cuál es el problema? Hay que dar una solución. Muchas gracias.
Gracias, señora Navarro. ¿Tiene usted la palabra, señora consejera?
Muchas gracias, señora Navarro. Si usted lo que me pida, lo que me pide es que le diga la verdad se la vuelvo a decir. Y es que existe un problema porque los datos son incorrectos. Hay un desajuste en los datos. Es la realidad. Si me pide que le sea sincera, pues le estoy siendo absolutamente sincera. Para nosotras ha sido una prioridad en este gobierno y en esta consejería, pues abordar también esas listas de espera de las pensiones no contributivas, como también ha sido una prioridad y ya hemos conseguido tener lista de espera cero en nuestra prestación canaria de inserción, o aquí me acompaña la directora general de dependencia, los datos que estamos arrojando en resolución de expedientes que son históricos. Es una consejería que se ha volcado en mejorar la vida de la gente. Y lo cierto es que los datos también en pensiones no contributivas han mejorado. Yo le voy a decir la realidad que arrojan los datos que tiene en su mano la propia Dirección General de Derechos Sociales y que tiene la propia consejería. Y que sí, por parte del Inserso se está haciendo un esfuerzo en hacer este reajuste. Lo cierto es que era más complejo hacer el reajuste de los datos de lo que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar los datos en histórico, desde el año 1991, y esto, señora Navarro, no es tarea fácil. No ha podido ser en esta nueva actualización de los datos que se ha publicado sobre el mes de octubre, pero esperamos que la próxima publicación de los datos sí que ya puedan estar corregidos, pero lo cierto, y no sé si a lo mejor podemos traer a comparecer, eso ya es decisión de los grupos, al propio director general del Inserso y que lo explique él para que vean que tanto la argumentación que comparte la consejería como el ministerio y, por supuesto, la Dirección General del Inserso es la misma. La realidad de los datos es la que le voy a dar, que es la que tenemos nosotros. Yo no tengo por qué pensar que los trabajadores, las técnicas de la Dirección General me están dando a mí datos incorrectos. Yo eso no lo voy a pensar, porque yo sé que son un equipo de profesionales intachables. Y los datos que ellas me dan es que tenemos solicitudes resueltas hasta el mes de octubre 5.407. En números absolutos somos la tercera comunidad autónoma en número de resoluciones, solo por detrás de Andalucía y Cataluña. Por cierto, estamos por delante de Madrid, comunidad que gobierna el Partido Popular y que tiene una población infinitamente mayor a la de Canarias, de hecho tres veces mayor a la de Canarias. Sin embargo, nosotros estamos por encima de la resolución que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid. En cuanto a las solicitudes pendientes reales, ha habido un descenso también significativo de la lista de espera, pasando de 6.200 solicitudes pendientes en diciembre del 21 a 4.890 con datos de noviembre, que son 1.300 personas menos en lista de espera. No son las 6.963 que consta en el informe del Inserso, porque, como ya le he dicho, existe esa desviación que esperamos de verdad que se corrija en breve. Si yo soy la más interesada en que se corrija esa desviación de los datos del Inserso. En cuanto a tiempos de espera, hemos pasado de 16 meses que nos encontrábamos unos 10 meses, que son los que se registran actualmente y los que yo les trasladé en la última comparecencia que tuvimos en el Pleno. Además, con la ampliación del plan de choque, que es verdad, y ahí tiene toda la razón, yo he tenido la suerte, porque además tengo un gobierno que cree en esto, cree en los derechos sociales y que me ha apoyado no solo con más recursos económicos, sino también con recursos humanos. Les informo de una nueva incorporación al plan de choque de la consejería para el año 23. Y de este plan de choque, que incorpora 50 personas más, algunas irán destinadas a la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, pero concretamente a la labor de trámite de pensiones no contributivas se incorporarán 12 nuevas personas tramitadoras que esperamos que nos ayuden a cumplir nuestro objetivo, que es reducir la lista de espera en más de 2.500 solicitudes para el año 23. Si consiguiéramos este objetivo, en el año, a finales del año 24, también tendríamos lista de espera cero en pensiones no contributivas.
Gracias, señora consejera.
Señora presidenta, no sé si me que
20 segundos, ¿no? 17, dice mi compañero.
No, es solamente... Muchas gracias. Ah, perdón. Gracias, señora presidenta. A ver, señora consejera, ¿miente usted o los datos que nota el Inserso son falsos? Vamos a ver, pida el cese del director del Inserso, pero lo que no podemos admitir es que usted note unas cifras y las oficiales sean diferentes. Por lo tanto, exija una corrección, que creo que no le cuesta tanto, un certificado o algo, porque si no los datos son los que son, los oficiales, los del Inserso. Y si no, pida el cese del director del Inserso, que ahí le apoyaremos.
Tiene de nuevo la palabra, señora consejera.
Gracias, diputada. Lo cierto es que los datos son incorrectos y, por supuesto, vamos a solicitar al Inserso que corrijan los datos, como ya lo hemos hecho. Ahora bien, es más complejo el poder corregir esos datos de lo que nosotros pensábamos en un momento inicial.
Gracias, señora consejera. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Está aplazada la de la señora diputada Yolanda Mendoza y seguimos con la tercera de la diputada doña Lucía Olga Tejera del Grupo Socialista sobre la valoración de las primeras jornadas de dependencia celebradas en Lanzarote, dirigida a la señora consejera. Claro, tiene usted la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días, señora consejera. Buenos días al equipo que la acompaña. Han pasado ya 2 meses de la celebración en Lanzarote de las primeras jornadas de dependencia en Canarias, una iniciativa impulsada por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y el Cabildo de Lanzarote, con el fin de crear un espacio de debate y análisis sobre la situación de la atención a las personas dependientes en Canarias. Y nos parece que puede ser un buen momento para realizar un balance de contenidos, conclusiones, retos y compromisos. Quienes acudimos a esa jornada en Jameos del Agua pudimos advertir que, pese al avance indudable que supone reunir en una cumbre a algunos de los mayores expertos en dependencia, para analizar desde todos los prismas la atención a este colectivo, queda mucho camino por recorrer. Hubo momentos para el sonrojo ante las críticas por una gestión que desde la entrada en vigor de la ley ha sido insuficiente, por no decir inexistente en algunos periodos. Y momento algo más reconfortante cuando se reconoció que por fin se dan los primeros pasos con decisión y se exhibe un compromiso serio con la realidad de las personas dependientes de las islas. De la misma manera, junto al reproche justo y merecido, todo hay que decirlo, por los reducidos presupuestos y la ineficiente gestión de gobiernos anteriores en esta materia en relación con el de otras comunidades en las demoras de la tramitación y las extensas listas de espera. Pero es cierto que en estos momentos Canarias es la quinta comunidad con más altas en el sistema durante el presente ejercicio, con 5.400 personas beneficiarias más, lo que sin duda indica, señora consejera, que se va por el buen camino en la gestión de la dependencia en esta comunidad autónoma. En estas primeras jornadas, que confiamos se mantengan en el calendario de la reflexión y el seguimiento sobre la realidad de la dependencia en Canarias, han servido para tener actualizado el diagnóstico de las acciones, prestaciones, servicios y demandas de este grupo de población, que dada su vulnerabilidad es objetivo prioritario de la agenda de este Gobierno de Progreso. Tal y como nos comprometimos en el Pacto de las Flores, las personas y el interés general son la prioridad y especialmente aquellas personas más vulnerables socialmente. Todas y todos debemos aspirar a la felicidad al margen de la edad, las capacidades o la situación económica. Y en este escenario, la calidad de vida y el bienestar son buenas varas para medir la igualdad a la que aspiramos. Dicho todo lo cual, el Grupo Parlamentario Socialista está interesado en conocer con algo más de profundidad las conclusiones obtenidas de este cónclave de la dependencia, qué nuevas estrategias o actuaciones se van a tomar, Si tiene previsto aumentar las inversiones o el personal destinado a trámites y a la atención directa, la colaboración y apoyo de los ayuntamientos o cualquier otra que sea de interés compartida en esta comisión. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Tejera. Señora consejera.
Muchas gracias, señora Tejera. La verdad que estamos muy satisfechas con esas primeras jornadas sobre la dependencia y discapacidad de nuestro archipiélago. Creo que resultó útil no solo a nosotras como equipo de gobierno, sino también a otros niveles institucionales que acudieron al mismo encuentro, a la ciudadanía en general, a las expertas que trabajan en el ámbito, que también nos han valorado de forma muy positiva este encuentro, que nos daba pues la posibilidad de pararnos un momento, de repensar, de reflexionar, de debatir sobre el futuro de la dependencia en Canarias y también, por qué no decirlo, poner en una balanza pues todos los aspectos positivos y negativos que hemos tenido a lo largo de estos tres años en la propia dirección general. Y afortunadamente, y a pesar de que somos plenamente conscientes de que queda muchísimo trabajo por hacer para dar un trato digno a todas las personas que están esperando por ser atendidas en el sistema de dependencia, sabemos que estamos en el buen camino. Ya no solo porque esta era una idea compartida por muchísimos de los expertos que fueron y que estuvieron como ponentes en las propias jornadas, sino también porque los datos así lo reflejan. Por supuesto, para nosotros es un honor que alguien como el señor Ramírez, que es un referente a nivel nacional en el ámbito de los derechos sociales y también en el ámbito de la dependencia y de la discapacidad, diga o ponga en valor el trabajo que se está realizando y haga afirmaciones tales como que al ritmo que se lleva en la Dirección General de Resolución de Expedientes y de Atención a la Ciudadanía, de Atención a las Personas Dependientes, podríamos acabar con la lista de espera a finales de este próximo año que entra. Pero es que también las cifras son muy elocuentes, como le decía, 7.017 vías hasta noviembre del año 22 frente a 2.283 pías en el año 2018. Esto es el triple de resoluciones pías. Y, por ejemplo, también 9.021 prestaciones en el año 2022 frente a las 2.390 del año 2018. Estamos hablando de cuatro veces más en número de resolución de prestaciones. Esto para nosotras, por supuesto, es un orgullo. Y además, no solo es, ya hablando en datos cuantitativos, ¿no?, que hemos triplicado, que hemos cuadruplicado el número de expedientes en algunos casos, el número de resoluciones que salen adelante, las personas a las que llegamos, sino también en datos cualitativos, ¿no?, la calidad con la que se están dando estas prestaciones y esta atención a la ciudadanía. De los expedientes PIA que están saliendo de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad a día de hoy, yo los calificaría de impecables. Son completos y adaptados a la situación de las familias. Se les escucha a las familias cuáles son sus necesidades, cómo quieren ser atendidas esas familias. Se pone como prioridad intentar cumplir la voluntad de las familias, de las personas que entran en el sistema de dependencia. Y como siempre hemos dicho, nosotras no damos ninguna prestación únicamente económica. Todos los expedientes que están saliendo de la Dirección General también vienen con otro tipo de ayudas o atención a las personas dependientes y con discapacidad, ya sea atención domiciliaria, teleasistencia, promoción de la autonomía personal. Y yo creo que eso se está notando, y porque no solo en los datos, sino porque la gente está siendo mejor atendida y también lo trasladan en todos los espacios en los que tenemos posibilidades de escucharles.
Muchas gracias, señora consejera. Pues seguimos ahora con la tercera pregunta del orden del día del señor diputado don Luis Alberto Campo, del Grupo Nueva Canaria, sobre la reciente aprobación del catálogo de servicios y prestaciones sociales, dirigida a la señora consejera. Tiene usted la palabra, señor Campo.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señora consejera, en primer lugar, reiterar las felicitaciones que ya en el día de ayer planteamos a usted, al equipo de la consejería, al conjunto del Parlamento, por sacar por unanimidad, y yo creo que sobre todo al conjunto de la ciudadanía canaria, por esa renta de ciudadanía. Canarias cuenta a partir de ayer con un instrumento esencial para combatir la pobreza, superador de la prestación canaria de inserción, que ha jugado un papel esencial. Y un papel esencial debe jugar en los próximos años, sin duda alguna, el desarrollo pleno del catálogo de prestaciones en el ámbito de los servicios sociales, uno de los elementos fundamentales que cuando aprobábamos en la pasada legislatura, a finales de la pasada legislatura, la Ley de Servicios Sociales, donde se iba configurando a través de la misma un sistema único independiente de servicios a través de prestaciones de todo tipo, independientemente de la naturaleza o el carácter, el contenido de las mismas, eso era lo que justificaba la aprobación imprescindible de un catálogo que recogiera todas esas prestaciones. Unas prestaciones, además, fundamentalmente, que cuando quedan recogidas en la misma, pasan a ser derecho subjetivo de la ciudadanía y, por tanto, pueden ser exigibles ante la Administración. Creo que ese era uno de los elementos también fundamentales de la ley. Pasábamos de un sistema fundamentalmente asistencialista, garantista, pero desde una vertiente asistencialista, a uno donde los servicios sociales se convertían en un derecho subjetivo de la población. Muy importante porque ese catálogo viene a cubrir las necesidades de las personas. Es un instrumento que, como bien se establece, determina el conjunto de prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales de Canarias, cuya provisión deberán garantizar las administraciones públicas competentes. Un elemento muy importante, administraciones públicas competentes, por tanto, comunidad autónoma, hablamos de los cabildos insulares y hablamos de los ayuntamientos, cada uno en el marco de las competencias. Digo esto porque esto ha sido esencial en el proceso de elaboración y de negociación y uno de los elementos que ha provocado que no lo tuviéramos con anterioridad, porque no era solo la posición del Gobierno, era escuchar fundamentalmente a los que luego desarrollan la mayor parte de esas prestaciones sobre el terreno, que son cabildos y ayuntamientos, al nivel político y al nivel técnico, donde han participado más de 200 profesionales del ámbito de los derechos sociales en Canarias en su configuración. Se ha escuchado en todo ese proceso también al conjunto del tercer sector, opiniones encontradas. Hemos tenido aquí distintas posiciones, unas más asertivas, otras pues más críticas durante el proceso de negociación, pero creo que el elemento más importante es que finalmente hemos sido capaces de aprobar esa ley con el consenso de esos tres niveles de la Administración, absolutamente fundamental, pero también con el consenso de la inmensa mayoría de ese tercer sector y, por tanto, al final, configurar un modelo, un catálogo que supone, por supuesto, un cambio de modelo en los servicios sociales en nuestra tierra. Se hablan de dos prestaciones, dos tipos de prestaciones, unas son las económicas y otras las tecnológicas. Me gustaría que desarrollara un poco esta idea para el conjunto de la ciudadanía. Segundo, una vez aprobado, cómo se está desarrollando el despliegue de la misma en los distintos niveles y a nivel de cooperación y colaboración interadministrativa para que finalmente la ciudadanía tenga pues todos los efectos. ¿Cuál está siendo, digamos, o si tienen previsto una campaña digamos, divulgativa, informativa para el conjunto de la población sobre este catálogo, porque al fin y al cabo lo que ahí está son los derechos que asisten al conjunto de la ciudadanía de forma más, obviamente, más clara sobre las personas más vulnerables, que es a quien precisamente está enfocado de una manera más, digamos, más definida. Y luego un elemento también esencial. El catálogo que se aprobó recientemente no es el catálogo definitivo de la Ley de Servicios Sociales aprobada en el año 2019. Es un catálogo que va a seguir evolucionando, que se va a seguir implementando hasta culminar el conjunto de todo el alcance que la Ley de Servicios Sociales planteaba cuando se aprobaba. Por tanto, se ha llegado a hablar en algunos momentos que tendrá una revisión bianual Quiero saber si va a ser esa la evaluación y posible revisión, ampliación de algunos de los aspectos que están contenidos en el actual catálogo, o si se tiene previsto otro mecanismo de evaluación y de ampliación del mismo.
Muchas gracias, señor Campos. Señora consejera.
Muchas gracias, señor Campo, por la pregunta. Lo cierto es, como bien decía usted, el pasado lunes 31 de octubre se aprobó en el Consejo General de Políticas Sociales, que es el órgano donde estamos representados no solo los tres niveles institucionales, sino también colegios profesionales y tercer sector del ámbito social, pues el catálogo, un catálogo que ha sido largamente debatido y trabajado, como bien decía usted, más de 200 profesionales del trabajo social han estado colaborando para que el catálogo fuera una realidad, y un catálogo que hemos intentado que saliera con el mayor de los consensos posibles. No era fácil poner de acuerdo a 7 cabildos insulares, 88 municipios, a todos los colegios profesionales, también a sindicatos, patronal, entidades del tercer sector, pero lo cierto es que hemos alcanzado un amplio consenso. De hecho, no hubo ni un solo voto negativo en ese consejo hacia el catálogo. Es por ello que tal vez se dilata más la llegada del catálogo de lo que nosotras habíamos previsto inicialmente en nuestra agenda legislativa, y es porque nos hemos querido dar tiempo para buscar esos consensos, entre otras cosas, y luego tendremos la oportunidad de responder a una pregunta de la señora Valido al respecto. Una de las cosas últimas o una de las últimas solicitudes y demandas de las entidades del tercer sector fue el que pudieran disponer ellas de las fichas financieras que estaban trabajando las distintas direcciones generales, para también saber que era un compromiso real y que no iba a quedar en papel mojado el catálogo. Y pues ese trabajo se hizo, nos sentamos, incorporamos un gran número de las alegaciones que nos hicieron tanto las entidades como los colegios profesionales, y creo que tenemos un muy buen catálogo, a pesar de que es mejorable, por supuesto. Por eso me ha parecido muy certero que en su exposición haya dicho que este es un catálogo vivo, porque es la realidad, es un catálogo que va a estar en constante revisión, y todos aquellos derechos que podamos ir incorporando y mejorando en la atención de la gente, pues por supuesto que se van a incorporar. Todavía no hemos llegado al paso final de la aprobación del catálogo, aunque este sí que era el paso más importante, pero aún nos queda algunos trámites por hacer. Ahora el catálogo ya ha pasado por Planificación y Presupuestos y por la Viceconsejería de Régimen Jurídico. Este es un paso que se tiene que dar para que hagan sendos informes que irán al Consejo de Gobierno, que una vez más, yo creo que por tercera vez ya va el catálogo a su debate en el seno del Consejo de Gobierno, pero ya con todos los trámites pasados, y es el Consejo de Gobierno tendría que dar ya ese ok definitivo al catálogo. Y ya solo nos quedaría un paso, que es que esto parece como una gincana de obstáculos, que sería pues el informe del Consejo Consultivo. Por eso, con esto sí que ya daríamos finalizado, por así decirlo, la aprobación definitiva del catálogo. Con respecto a lo que apunta de la campaña divulgativa, para que la ciudadanía también sepa de qué derechos le garantiza el tener este catálogo, la realidad es que a día de hoy no nos habíamos planteado realizar ninguna campaña, pero sí que me parece una buena idea, y la voy a trasladar al equipo de la consejería, porque bien es cierto que cuando hablamos de las personas, de la ciudadanía en general, muchas veces es muy difícil que les llegue todo el trabajo que hacemos en esta Cámara o que se hace por parte del Ejecutivo, y creo que hacer esa labor de que la gente conozca cuáles son sus derechos nunca está de más. Y, por ejemplo, lo vamos a hacer en este enero, es que como tengo la directora general de Dependencia y Discapacidad, aprovecho, pues, por ejemplo, una campaña en la que las personas que son cuidadoras sepan que pueden darse de alta en la Seguridad Social. Es que muchísimas personas nos hemos encontrado que, a pesar de tener este derecho, ni siquiera saben que podrían gozar de él. Entonces, llegar a la gente es fundamental y me parece muy oportuno, así que le tomo nota de esa idea.
Muchas gracias, señora consejera. Vamos a seguir con la siguiente pregunta del señor diputado don Jesús Alexander Marchín, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la posibilidad de tener más tiempo abierto el centro de mayores de Arrecife, dirigido a la señora consejera de Derechos Sociales. Tiene usted la palabra, señor Marchín.
Muchas gracias, presidenta. Señora consejera, he hablado en esta comisión creo que 3 veces sobre este centro. No sé si recuerda que después de la pandemia tuvimos unos ciertos problemas en volver a recuperar la actividad. Como usted recuerda, los grandes sacrificados de la pandemia fue la población mayor. Es cierto que en Canarias pues la respuesta que hubo fue distinta y no fue como en otras comunidades, pero es cierto que pararon su actividad, pararon su forma de relacionarse, y quizás ahora el resultado de procesos degenerativos de mayores tenga que ver del resultado de no relacionarse, de no distraerse y no compartir con otras personas a lo largo del tiempo que estuvimos recluidos. El centro de me atrevería a decir que el centro de mayores de Arrecife es de los mejores de Canarias en cuestiones a sus instalaciones. Es muy espacioso, luminoso, creo que está bastante conservado tenemos la sensación, consejera, que está infrautilizado, o sea, que se le puede sacar muchísimo más partido, y es lo que me dicen casualmente las usuarias. Digo usuarias porque la mayoría son mujeres las que me vienen a hacer la reivindicación, y con una ternura increíble me decían, es que necesitamos algo donde reunirnos, porque el centro no está abierto por las tardes y por las mañanas ellas van a alguna actividad como manualidades o cualquier tipo de distracción, pero por las tardes no tienen absolutamente nada. Y es verdad que Arrecife no tiene muchos centros, y ellos lo que dicen que por qué en otros sitios se abre por las tardes y allí no. Me comentaban incluso que ellas estarían a favor de que no implicase ningún aumento de recursos, sino que con una organización distinta se podía llevar a cabo más actividades. Lo único que le vengo a reivindicar es la posibilidad de reflexionar sobre tenerlo más tiempo abierto, o a lo mejor menos rato por la mañana y más por la tarde, porque quizás como tienen más tiempo libre por la tarde, pues posibilidad de distraerse y de no estar pues metidas en su casa o haciendo otro tipo de cosas. Que él me decía, es una simple partida a las cartas, no lleva más tener un conserje nada más, ni siquiera nadie que esté dando actividad, sino solamente que puedan reunirse, hablar, distraerse, compartir y tener un por decirlo, el tiempo acompañadas, ¿no? Porque muchas veces, pues, en sus casas o en sus domicilios, pues, están solas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Machín. Señora consejera.
Muchas gracias, señor Machín. Bueno, como usted bien sabe, este centro de mayores de Arrecife lleva en manos de la comunidad autónoma desde el año 85. Durante la pandemia es verdad que se decidió pues limitar el número de actividades que se desarrollaban, no solo en el centro de mayores de Arrecife, sino en todos los centros del archipiélago, y pues poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Lo que sí que nos encontramos a la hora de volver a la normalidad es que las actividades que se desarrollaban en el tiempo y el contrato para el desarrollo de esas actividades llevaban muchísimo tiempo sin licitarse en la comunidad autónoma y por lo tanto queríamos pues darle esa formalidad, ¿no? Eso fue lo que hemos hecho en los últimos meses. Afortunadamente ya en el mes de agosto logramos sacar adelante la contratación de estas actividades, del desarrollo de las mismas, pero también, como usted bien me traslada, esas actividades deberían estar en función de la demanda de las usuarias del centro. Por eso yo le escucho y le escucho con atención, y me parece bastante de sentido común lo que usted me está exponiendo. Nosotros, por ejemplo, a día de hoy tenemos talleres de movilidad y lesiones enfocados a los usuarios con menos movilidad o que han tenido algún tipo de lesión, talleres de memoria, de pintura, de uso de WhatsApp, de guitarra, de manualidades y también actividades físicas como gimnasia. Yo, pues, toda la voluntad de, si las usuarias así lo requieren, ver la posibilidad de ampliar los horarios del centro, también ampliar el catálogo de actividades que ofrecemos. Tal vez también esto se pueda abordar desde otras dos instituciones que nos han solicitado, que están interesadas en la gestión de del propio espacio y del centro, en colaboración con la comunidad autónoma. Nos han hecho llegar esta solicitud tanto el Ayuntamiento de Arrecife como el propio Cabildo Insular de Lanzarote, y bueno, todo se puede estudiar para mejorar el servicio.
Muchas gracias, señora consejera. Seguimos, pues, con la siguiente pregunta, de la señora diputada doña Cristina Valido, del Grupo Nacionalista Canario, sobre publicación de la ficha económica y financiera correspondiente a las prestaciones y servicios recogidos en el catálogo de servicios sociales elevado al Consejo General de Servicios Sociales, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales. Tiene usted la palabra, señora Valido.
Gracias, presidenta. Buenos días, consejera. Buenos días a la directora general, que nos acompaña hoy también. Hace, creo, dos plenos escuchábamos en una pregunta de la diputada del Río felicitarle por fin por la aprobación del catálogo. Yo en aquel momento fui escéptica, guardé silencio hasta conocer qué catálogo era el que se había aprobado en el Consejo General, porque la información que tenía hasta ese momento no correspondía a la celebración y a las palabras que luego usted dijo en el propio pleno. Los que hemos vivido un poquito dentro de la Administración, solo un poquito, sabemos los trámites que son necesarios para poder decir que hay un catálogo de servicios y prestaciones aprobado. Y usted hoy ha reconocido todos esos trámites pendientes y que faltan. Pero lo que más me llamó la atención es que cuando batallamos la Ley de Servicios Sociales, una de las enmiendas en las que la oposición fue más inflexible fue en el concepto del catálogo de servicios sociales. Y no lo voy a leer la última parte. Deberán garantizar las administraciones públicas competentes que se podrán combinar entre sí siempre dentro de los límites establecidos reglamentariamente y que deberá ir acompañado de la correspondiente ficha financiera. Inflexibles. Si no se incorporaba la ficha financiera, el catálogo no existía. No se fiaban de que un gobierno pudiera aprobar un catálogo sin comprometerse con la financiación. Bueno, cuando yo pido la documentación de ese consejo que ustedes han celebrado, ha aprobado el catálogo, no dicen no definitivamente, sino dan el catálogo por aprobado, me dicen que no hay ficha financiera, que hay una relación de servicios, y además me dicen, y nuestra abstención, la abstención de los colectivos, que no fue un voto unánime, se produce porque nos han prometido que van, me gustaría que me escuchara, consejera, se produce, según ellos me dicen, porque nos han prometido que se van a incorporar algunos servicios que no están, pero que se van a recoger. Y yo sé que esto es así, que es verdad, y sé que esa buena voluntad existe, pero si encima el documento se va a modificar, ¿qué aprobaron? ¿Cómo pueden decir que han aprobado un catálogo en el que están modificando servicios porque le han prometido a algunas entidades que le van a incorporar servicios que en el documento votado no aparecen? Y con eso consiguen la abstención. Bueno, no voy a dar nombres, pero hay, comprobaremos que el documento final tiene servicios que no están en lo aprobado. Y por otro lado, que no tiene ficha financiera. ¿Cuándo vamos a conocer el documento con la ficha financiera? ¿Cuándo se va a publicar? ¿Cuándo vamos a tener acceso a esta información sin tener que pedir el favor a los miembros del Consejo de que nos faciliten copia de lo aprobado? ¿Cuándo vamos a tener acceso a esa documentación con la ficha financiera? Es decir, al catálogo que mandata la ley.
Gracias, señora Valido. Señora consejera.
Muchas gracias, señora Valido. Tiene usted razón en algo y, bueno, ya había adelantado en la pregunta del señor Campos que la aprobación del catálogo no es definitiva hasta que no pasa por Consejo de Gobierno y se emite el informe del Consejo Consultivo, pero estará de acuerdo conmigo que el paso más importante, que era que pasara por el Consejo General de Políticas Sociales, es un paso que ya se ha dado y afortunadamente ha salido aprobado por una mayoría aplastante, por un consenso aplastante. De hecho, usted habla de abstenciones, pero tan solo tres organizaciones fueron las que se abstuvieron, que no votaron en contra del catálogo, sino se abstuvieron de votar el catálogo de manera favorable. Pero bueno, los 88 municipios, los 7 cabildos, la mayoría aplastante de entidades del tercer sector, la mayoría de colegios profesionales, la patronal, todos los sindicatos votaron a favor de este catálogo de servicios sociales. Y creo que a lo mejor quien le ha trasladado la información, no creo que de manera maliciosa, pero no le ha trasladado la información certera. ¿Por qué? Porque es cierto que nosotros tuvimos una reunión, si no recuerdo mal, en el mes de julio del Consejo General de Políticas Sociales, en la cual nosotras nos comprometimos a volver a revisar las alegaciones de las entidades sociales presentes en el Consejo y que habían presentado, bueno, las que no estuvieran presentes y hubieran presentado esas alegaciones, para, en medida de lo posible, poder incorporar estas alegaciones y seguir sumando a ese consenso, que era justo lo que le trasladaba antes al señor Campos. Esto fue así. Nos dimos todo el mes de agosto y septiembre para sentarnos con entidades, pues por ejemplo como CERMI, que fue una de las más combativas al respecto, y afortunadamente ese tiempo que nos dimos para trabajar e incorporar nuevas alegaciones hizo que muchas entidades que en el mes de julio se iban a abstener o incluso alguna posiblemente hubiera votado en contra, pues dieran su voto positivo o alguna de ellas, las que así lo consideraron, se abstuvo. Por cierto, esas tres abstenciones, y esto no me lo invento yo, estaba quien está presente y había muchas personas presentes, una de las tres abstenciones dijo que votaban contra el catálogo porque no había tenido tiempo de trabajarlo ni de leerlo. Entonces, esto también es importante decirlo, ¿eh? Pues bueno, la realidad es que no solo se trabajó en la incorporación de las alegaciones, sino que muchas de esas entidades que a las que incorporamos las alegaciones nos solicitaron también que pusiéramos a su disposición la ficha financiera que tenían las distintas direcciones generales para prever el coste que iba a producirse para poder cubrir ese servicio. Y así lo hicimos. A las entidades le trasladamos, a aquellas que nos lo solicitaron, la ficha financiera. No obstante, como bien usted sabe, en el anexo consta una memoria económica, porque tiene que ser así, por ley, para que el catálogo salga aprobado, tiene que constar de una memoria económica que está con los costes contemplados para la prestación de servicios. Por lo tanto, por supuesto, si usted quiere, también le haré llegar la ficha financiera.
Gracias, señora consejera. Señora Valido, perdón.
Sí.
Perdón, que le pongamos el tiempo.
Señora consejera, no podemos hablar de aprobación de catálogo sin la ficha financiera que exige la ley en el Consejo. Dicho eso, Le agradezco y espero que me haga llegar el documento que ustedes han entendido como catálogo aprobado. Confírmeme usted en su intervención que no van a haber modificaciones del documento que se aprobó en el Consejo General, porque si las hay, si es verdad que se les dijo a las entidades que no se preocuparan, que se les iban a incorporar servicios, entonces tienen que volver a llevar el documento al Consejo General, porque no habrían votado el documento definitivo. Insisto, me gustaría que me mande la copia y le agradezco para poderla ver y hablar con más exactitud y no de las cosas que me van mandando, porque no hemos conseguido que nos den el documento. Cuidado con la campaña de divulgación, si no está bien clara la ficha financiera y si hay modificaciones y no las conocen todos los operadores, porque es algo que puede pasar. Que cuando se haga la campaña de divulgación, vaya alguien al Ayuntamiento de Santa Lucía, catálogo en mano, exigir un servicio que el Ayuntamiento le diga que no le puede ofrecer y que el catálogo diga que es competencia del Ayuntamiento, pero no lo haya financiado. Bueno, pues toda la ciudadanía debe saber que con el catálogo en mano debe acudir a los juzgados cada vez que un municipio o un cabildo le diga que no a un servicio que ahí se recoge. Tengan cuidado, porque si la financiación no es la adecuada, ni las entidades, ni los ayuntamientos, ni los cabildos van a poder cumplir con lo que esa campaña de divulgación diga. Que me parece perfecta que la gente conozca sus derechos y que los ejerza. Pero el catálogo tiene que estar muy claro, porque es que si no, usted estará de acuerdo conmigo que el problema en el que metemos a quienes van a prestar esos servicios que el catálogo dice que es su obligación prestar, es un problema también serio. Yo espero que me llegue el documento. Espero que cuando llegue la aprobación definitiva cumpla con lo que la ley exige para ser llamado catálogo y que se pueda hacer una campaña de divulgación maravillosa porque todos los servicios estén garantizados. Gracias. Vale.
Sí. No. Señora consejera, le vamos a poner su tiempo para que tenga el derecho a contestar.
Muchas gracias, señora Valido. Como no puede ser de otra manera, nosotros nos vamos a ceñir a cumplir la ley. Siempre se habló de aprobación en el Consejo General de Políticas Sociales y nunca de aprobación definitiva del catálogo. No obstante, sí que me gustaría aclarar que no se van a incorporar nuevas alegaciones. En el mes de julio se dio ese espacio de tiempo, nos dimos 2 meses más para trabajar, las direcciones generales se reunieron con todas las entidades que lo solicitaron para incorporar las alegaciones, ese trabajo está hecho y el catálogo que se llevó al Consejo General es el definitivo, eso sí, siempre vivo con la revisión con la que hablábamos del señor Campos, pero el definitivo que se va a publicar y que va a seguir su trámite hasta su aprobación definitiva. Lo cierto es que nosotras estamos muy orgullosas del trabajo realizado. Por primera vez en la historia vamos a tener un catálogo de servicios en esta comunidad autónoma. Tenemos una ley del 87 que nunca se implementó, nunca hubo un catálogo, desde el año 87. A día de hoy y en 3 años de aprobación de la Ley de Servicios Sociales, vamos a tener catálogo.
Muchas gracias, señora consejera. Seguimos ahora con las preguntas con respuesta por escrito, que había 2, también en este caso de la señora Valido. Una de ellas sobre el porcentaje de ejecución presupuestaria del segundo plan de infraestructura sociosanitaria por isla, dirigida a la señora consejera. Tiene usted la palabra, señora Valido.
Mire, la verdad es que esta pregunta no estaba planteada para que usted me la contestara de manera oral, sino para yo tener los datos y la información, pero como no me llegan estas como otras, pues al final tenemos que meterlas en comisión. No voy a entrar en la pelea de que esto no es un plan, de que la interventora dice que no es un plan, de que no hay plan. Hablemos de convenios con los cabildos para la construcción, convenios que tienen 5 años con muchos millones sobre la mesa, que se han ido presupuestando, convenios que ustedes han modificado y ampliado y que, por tanto, no se pueden negar. Y fruto de ello, hay islas en las que además hay algunas construcciones. ¿Vale? Dicho eso, ¿cuál es el porcentaje de ejecución del plan de infraestructura sociosanitaria? Lo único que quería que me pudiera explicar por escrito y que me veo obligada a preguntarlo hoy de manera oral.
Muchas gracias, señora Valido. Señora consejera.
Muchas gracias, señora Valido. Yo nunca he negado que exista un convenio con los cabildos. De hecho, también lo expresé así el otro día en el propio pleno del Parlamento. Cualquiera que lo escuchó puede ver que esta es una afirmación correcta. Pero lo cierto es que lo que sí que nos apunta el informe de intervención es que no existe un plan de infraestructura sociosanitaria, que no son palabras mías, son palabras de la intervención general. Pero bueno, pasemos a la solicitud que usted nos hace y que hemos tenido ciertas dificultades para recopilar la información. Como bien usted sabe, nosotras, por parte de la comunidad autónoma, tenemos como competencia el cofinanciar el convenio de infraestructuras sociosanitarias, pero no así su ejecución. Tengo algunos de los datos que le puedo ir adelantando e intentaremos, como no puede ser de otra manera, porque tiene usted toda la razón, se le debía haber contestado a la pregunta por escrito, porque está usted en su derecho, pero también le digo que nosotras también nos hemos encontrado con dificultades para recopilar la información. Le puedo decir, por ejemplo, que en la isla de La Gomera hay 135 plazas ejecutadas en el Centro Sociosanitario de San Sebastián de La Gomera, que cuenta con 150 plazas residenciales y 35 para centro de días. En La Palma tenemos ejecutadas 419 plazas, tanto residenciales de mayores como para personas con discapacidad en centro de día, y además se encuentra en construcción la residencia de Los Llanos y también la residencia de Mazo. En Gran Canaria, ejecutadas tenemos 47 plazas, 24 en El Sabinal, 5 en la casita de Taliarte, 18 plazas de discapacidad severas de psiquiátricos, más la ampliación de La Aldea y la ampliación de Artenara y Agüime. Pero además de las ya ejecutadas, tenemos en ejecución en la isla de Gran Canaria 389 plazas, 50 en San Francisco de Paula, 105 residenciales y 21 en centro de día. También plazas en el Centro Sociosanitario de Tamaraceite, 63 plazas residenciales y 30 en el Centro de Día de Tarazona. Además de 120 plazas en esa ampliación del Centro Sociosanitario de Taliarte. En Fuerteventura hay ejecutadas y recepcionadas 167 plazas, 30 en un centro ocupacional de personas con discapacidad, 137 plazas en la residencia de mayores de Puerto del Rosario, que el otro día tuvimos oportunidad de hablar de ellas también. Además, también la remodelación de la residencia de mayores de Casilla del Ángel y el Centro para Personas Mayores de Josefina Pla. En Tenerife, en ejecución, tenemos 113 plazas, obras de ampliación 45, el Centro Sociosanitario de La Victoria, y 68 para ampliación del Centro de La Matanza. En El Hierro, como sabe, de lo que consta la ejecución es de la reforma del centro de mayores y la adaptación del centro de mayores del Pinar, y además de la mejora del centro sociosanitario de Echedo. Y en Lanzarote, como ya también hemos tenido la oportunidad de explicar en otras ocasiones, tanto en comisión como en el pleno, pues el Cabildo Insular se ha encontrado con un gran escollo, y es que se ha judicializado la adjudicación del centro de Taiche.
Gracias, señora consejera. Señora Valido, un momentito. Sí. Ya tiene usted la palabra, señora Valido.
Señora consejera, yo le agradezco el intento en contestarme, pero es que esto no es lo que yo preguntaba. Mire, yo preguntaba por el porcentaje de ejecución presupuestaria, no por el número de plazas que se han ido desarrollando. Entonces, evidentemente, el porcentaje de ejecución presupuestaria que yo le pedía no necesita, en principio, la consejería. Si hace un buen seguimiento de los convenios, no necesita preguntarle a los cabildos, porque ustedes saben qué es lo firmado en el convenio y qué se ha pagado o qué han justificado. Por tanto, es fácil que ustedes me puedan decir qué ha justificado, qué ha gastado, qué ha ejecutado, qué porcentaje de lo que firmó cada cabildo ha ejecutado? Esa era la pregunta, no tanto el número de plazas en cada sitio, que se lo agradezco porque es una información que también nos interesa, pero que nuestra pregunta por escrito realmente lo que queríamos era conocer del seguimiento que la consejería tiene que hacer a los convenios, cuál es el porcentaje de lo firmado que se ha ejecutado. Y como no es la respuesta que me ha dado, si no me la puede dar ahora, yo le voy a volver a insistir en que contesten a mi pregunta por escrito y que me lo hagan llegar por escrito. Si no lo tiene ahora, tampoco. Pero vamos, que la pregunta que hice y que he reiterado hoy es otra, no es el número de plazas, sino el porcentaje. Insisto, para eso no hace falta que los cabildos le digan nada. Usted debe saber qué le han justificado y qué han ejecutado de lo que se firmó cuando se firmaron los convenios. Gracias.
Gracias, señora Valido. Señora consejera.
Pues le pido disculpas, señora Valido, si no le he contestado correctamente a su pregunta. Le puedo decir que no tengo la ejecución presupuestaria por isla, que sí que se la haré llegar por escrito. Lo que sí cuento ahora mismo con ella es la ejecución global del plan de infraestructura sociosanitario de los 161 millones que contemplaba ese convenio. La consejería ha desembolsado 67,8, lo que supone un 42,11% de la ejecución presupuestaria. No obstante, pues sí que, como supongo que le resultará interesante y que esa era su pregunta, se lo haremos llegar por isla.
Muy bien, muchas gracias, señora consejera. Seguimos con otra de las preguntas que eran por escrito y que las llevamos aquí ahora en la comisión, de la señora diputada Cristina Valido, del Grupo Nacionalista Canario, sobre solicitudes de revisión del Plan Individual de Atención, PIA, de dependencia que están pendientes de resolver. Tiene usted la palabra, señora Valido.
Sí, efectivamente. Esta era otra pregunta por escrito, porque dado su carácter tan técnico, uno prefiere tener los propios datos y la información que hace la consejería, pero como uno tampoco se me ha contestado, pues tengo que preguntarle hoy qué solicitudes de revisión del Plan Individual de Atención a la Dependencia están pendientes, porque este dato no aparece en ningún lado, ni lo puede uno consultar tampoco con los datos del Inserso, y es un dato muy importante, máxime cuando se están dando miles de altas, porque la situación de la gente cambia, y si le has dado de alta con una prestación que resulta que finalmente no resuelve nada a quien la recibe y tiene que pedir una revisión, pues a nosotros queremos saber cuánta gente está pendiente de esa revisión y también el tiempo, si es posible, no está recogido en la pregunta y no tiene usted por qué tener la información hoy, el tiempo que se está tardando en hacer una revisión de PIA una vez que la persona la solicita.
Muchas gracias, señora Valido. Señora consejera.
Bueno, pues reiterarle las disculpas por no haberle podido contestar en tiempo y forma la solicitud que nos hacía por escrito. Intentaremos dar respuesta en medida de lo posible. Sí que no tengo los días de espera, pero sí que tenemos cómo van esas solicitudes en las distintas islas y es pues lo que voy a proceder a relatarle. El principal problema lo tenemos sobre todo en Gran Canaria y Tenerife, pero lo cierto es que mirando por provincias, si nos remitimos a los PIAs que tenemos pendiente en la isla de Lanzarote y en Fuerteventura, podemos decirle que estamos al día, afortunadamente. Por lo tanto, en esas islas no tenemos ninguna revisión pendiente. En Gran Canaria es donde estaría la mayor dificultad, que sí que tenemos por revisar todavía 785 expedientes, aunque parte de esos expedientes, algunos de los mismos, ya están empezando a ser revisadas. En cuanto a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la isla de La Gomera, al igual que la isla de Lanzarote y la isla de Fuerteventura, tampoco tiene expedientes pendientes para su revisión. Sí que los tiene el resto de islas, La Palma, Tenerife y El Hierro. Y pues en esta provincia tendríamos un total de 815 expedientes pendientes de revisión.
Gracias, señora consejera. Señora Valido.
Sí, de los 815 expedientes que están pendientes de revisar en esta provincia, en la otra me hizo un desglose por isla, aquí no, si me lo puede hacer para ver cuántos corresponden a Tenerife, cuántos a La Palma y cuántos a Hierro, se lo agradezco.
Gracias, señora Valido. ¿Tiene usted la palabra, señora consejera?
Sí, no, vamos, el dato con el que cuento ahora mismo de la provincia de Tenerife es el global, así que, pero se lo puedo hacer llegar por isla, sí.
Vale, pues muchísimas gracias. Bueno,
como no agoté todo el tiempo, solo un segundo para decir que, como me lo tiene que pasar por escrito, le voy a agradecer, si es posible, bueno, si es posible, no, debe ser posible, que en esa misma respuesta me digan cuáles son los plazos o el tiempo medio que se está tardando para hacer una revisión de una solicitud de revisión de PIA. Gracias.
Vale, pues muchas gracias, señora Valido. Y con esto terminamos, con esta última pregunta, terminamos la comisión del día de hoy, si no hay nada más. Así que muchas gracias y feliz fin de semana quienes puedan.